Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo nos ha dado dos consejos generales para nuestra vida cristiana. Primero, darnos cuenta que el tiempo en el que vivimos es un tiempo que él llama malo. Pero esa no es una expresión de derrota, sino más bien una invitación a entrar en la lucha, en el combate. Segundo, el apóstol ha planteado lo que llamamos la ley del reemplazo. El hogar cristiano no puede ser un lugar aburrido, ni un lugar tenso, lleno de rigidez. Esa fue una de las fallas que me parece que se cometió, fallas que se cometieron en la Iglesia Católica hace unos años, que todo era obligatorio. En los colegios obligaban a la gente a ir a la misa. En la casa el papá a veces era un tirano, manejaba las cosas con puño de hierro, se hacía sentir su autoridad. Ese sistema no funciona. Toda educación necesita alegría. La alegría es importantísima y es uno de los dones que se cultivan en el contexto de este servicio a la familia. En la Fundación Educar en Cristo y en esta parroquia a mí me consta. Qué hermoso, por ejemplo, compartir ese día de familia mañana. ¿Saben todo lo que hay mañana aquí, cierto? ¿Qué es lo que hay mañana aquí? Hay un encuentro de familia, eso tiene una maratón. Algunos se ven en muy buen estado de salud para correr los 10 kilómetros, ganar la maratón. Pero también, si no alcanzas a los 10 kilómetros, entonces 5. Si no alcanzas los 5 kilómetros, entonces 1. Si no alcanzas a correr el kilómetro, pues corres a la olla a comer. Porque para eso es festival de comida criolla. Ahí a la entrada todos ustedes han podido ver algunos de los artistas que son invitados. Entonces damos gracias a Dios por ese momento de familia. Y ese es el modelo. El modelo tiene que ser dentro de la alegría, dentro del amor, dentro de la unión. Además de esos consejos generales, el apóstol Pablo también da otros consejos más particulares. Y lo que vamos a hacer ahora es hablar especialmente del hombre y la mujer. En el capítulo 5 de esta carta a los Efesios, que nos está ayudando tanto, encontramos las siguientes palabras. Voy a leer a partir del versículo 22. Las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, del cual Él es el Salvador. Pues como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua por la palabra, para mostrar ante sí mismo a la iglesia resplandeciente, sin mancha, arruga o cosa parecida, sino para que sea santa e inmaculada. Así deben ser los maridos. Así deben los maridos amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, Pues nadie aborrece nunca su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Gran misterio es este, pero yo lo digo en relación a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer reverencie al marido. Esos son los versículos desde el 22 hasta el 33 en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Reconozcamos que no es el texto más simpático de toda la Biblia. Para la mentalidad que hoy tenemos, una mentalidad que enfatiza los aspectos democráticos, igualitarios, esto de que la mujer sujeta, otras traducciones dicen sometida, yo pienso que las feministas y los feministas, porque también hay hombres que apoyan esa causa, levantarán inmediatamente el dedo índice para decir: ahí está la prueba del machismo de la Biblia, por eso estamos como estamos. Deliberadamente, mis queridos amigos, para esta segunda parte he escogido este texto que podemos considerar difícil, porque no vamos a huir de él. Y además, porque en muchos matrimonios esta lectura se escoge. Cuando se celebra el sacramento del matrimonio, muchas veces se toma esta lectura. Y entonces no hay que huir de esta lectura, es muy importante. ¿Cómo entenderla? ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol? Lo que parece evidente es que no puede decirse que el matrimonio o que la familia sea una democracia. La familia no es una democracia y las cosas no se pueden resolver por voto popular. Imaginémonos una familia donde las cosas se resolvieran por votación. Vamos a suponer que son el papá, la mamá y tres hijos. Bueno, ¿qué vamos a almorzar hoy? Sometámoslo a votación. Yo quiero helado, dice un niño. Yo también, dice el otro. Yo también. La mamá, preocupada por la salud, dice: yo creo que una ensalada nos cae bien. El papá dice: una buena carne asada. Ganaron los niños, todo el mundo a comer helado. ¿Vamos al colegio o no vamos al colegio? Se somete a votación. El papá dice: yo creo que hay que ir al colegio porque hay que prepararse para un futuro mejor. La mamá dice: claro que hay que ir al colegio. Yo quiero que mis hijos crezcan y sean grandes estudiantes. Primer niño, no se va al colegio. Segundo niño, al parque, al parque. Tercer niño, jamás el colegio. Conclusión, no se va al colegio. La familia no es una democracia. Eso es fácil de entender. La familia tiene una dirección. Y por lo menos, dentro del régimen legal de la mayor parte de nuestros países, mientras los hijos sean menores de edad, hay unos principios de autoridad que son claves. Entonces, la familia no es una democracia. Pero lo que dice el apóstol va más allá. Lo que nos está diciendo es que también dentro de la pareja hay una relación que es asimétrica. Y esto puede sorprender a nuestros oídos, porque resulta que estamos muy acostumbrados a pensar en la igualdad de los seres humanos. Es un problema, es un tema polémico, pero les cuento que a medida que uno lo va reflexionando más, se va dando cuenta que estas palabras no son simplemente la expresión de una situación cultural del siglo I. Porque lamentablemente no faltan algunos estudiosos de la Biblia que quieren presentar las cosas de la siguiente manera: el apóstol Pablo era víctima de la cultura de su tiempo. Otros lo dicen de modo más cortés: Pablo era hijo de su tiempo, tenía entonces las limitaciones culturales de su tiempo, y como en ese tiempo la mujer estaba sometida al varón, entonces Pablo en su escrito consagra esa situación que era la que él conocía y la que él consideraba normal, y la consideraba normal porque eso era lo que se vivía en su época. Según estos estudiosos de la Biblia, estas palabras de San Pablo no serían vinculantes, no tendrían fuerza de obligación para los cristianos, porque simplemente serían la expresión de una limitación cultural de aquella época. Y todo el mundo se queda tranquilo, se queda tan tranquilo, pues sí, en aquella época había mucho machismo, Pablo vivía en esa época, Pablo bebió ese machismo, impregnó su modo de pensar, y cuando fue a escribir le salió en machismo. Así como cuando uno ha aprendido desde niño, por ejemplo, el quechua o quichua, o ha aprendido desde niño el castellano y le sale en castellano lo que habla, pues a Pablo le salía en machismo lo que hablaba, porque era lo que había en su tiempo. Así piensan algunos intérpretes de la Biblia. Incluso hay algún sacerdote por ahí que plantea las cosas de esta manera: seamos indulgentes, seamos comprensivos. Simplemente ahí hay una limitación cultural, y esa limitación cultural hay que entenderla. Es una situación que se presenta, hay que entenderla. Pero con la condición de no tomar en serio el texto. Es decir, para los que interpretan la Biblia de esa manera, estos versículos que son del 22 al 33, estos versículos de la Biblia, en realidad, como si no existieran, de hecho, habría que reemplazarlos por otros textos que deberían decir, hipotéticamente, el hombre manda tanto como la mujer y la mujer tanto como el hombre. Ninguno puede dirigir al otro y todo debe resolverse a través del consenso. Los que piensan que el apóstol Pablo era víctima de las condiciones culturales de su tiempo, condiciones que por supuesto ya la humanidad se supone que ha superado, los que así piensan creen que esos versículos del 22 al 33 del capítulo 5 de la carta a los Efesios ya se pueden tachar. Táchalos tranquilamente, táchalos en tu Biblia y simplemente pone encima de ese tachón, pones otra cosa que diga: libertad, igualdad, fraternidad. Y se acabó. Arreglado el problema, ya le corregimos la plana a San Pablo. Analicemos esa manera de interpretar la Biblia La fuerza de ese argumento se supone que está en que Pablo era víctima. Algunos dirán con cara de indulgentes, víctima inocente de las condiciones culturales de su tiempo. Fíjate que un argumento parecido se aplica cuando se habla de otro tema polémico que no está tan relacionado con nuestro encuentro de hoy. Ese otro tema es el de la ordenación sacerdotal para las mujeres. También en ese tema se hace un planteamiento parecido al que acabo de decir con respecto a Pablo. Entonces se dice, Jesús mismo, era hijo de su tiempo, era hijo de su cultura. Y como en la cultura semita, según es sabido, hay un machismo y un patriarcalismo tan acendrado, entonces es de esperar que Jesús no eligiera sino hombres entre sus 12 apóstoles. Y para algunos, esa elección de solo hombres sería un condicionamiento cultural que obró en el corazón y la mente de Jesucristo. Para otros, en cambio, esa elección de solo hombres sería una especie de estrategia pastoral de Jesucristo, que quiso elegir solamente hombres porque sabía que a los hombres, por lo menos en ese contexto de esa época, los iban a recibir y los iban a escuchar mejor. Es el mismo argumento de lo que hemos dicho aquí con respecto al capítulo 5, versículos del 22 al 33 de la carta a los Efesios. En ambos casos, lo que se presenta es el poder, la fuerza que se impone de un condicionamiento cultural, en un caso sobre San Pablo, en otro caso incluso sobre Cristo. Analicemos ese modo de interpretar las cosas y que sea esta una buena ocasión para enamorarnos más de la Biblia. Sé que entre los aquí presentes hay varios que pertenecen a un camino de formación, a una escuela bíblica. Si los hay, levanten la mano los que tienen que ver con esta escuela bíblica o estudio bíblico. Allá veo una persona, dos, tres, hay algunos, ¿sí? Han entrado subrepticiamente y aquí están con nosotros y son muy bienvenidos. Analicemos, mis hermanos, ese modo de interpretar la Escritura. Lo que se nos está diciendo es que un condicionamiento cultural ha producido un texto bíblico. Esa manera de hablar tiene gravísimos problemas. Empiezo por señalar uno. En la época de Pablo había muchos otros condicionamientos culturales. Por ejemplo, entre los griegos, y Pablo venía de ese mundo, hablaba griego, así como hablaba hebreo, entre los griegos era cosa normal y establecida el infanticidio. El matar niños, usualmente los mataban abandonándolos, eran lo que se llamaban los niños expósitos. ¿Por qué mataban niños en el mundo griego o en el mundo de influencia helenística? ¿Por qué mataban niños? Por ejemplo, porque el niño tuviera un defecto. Hay un defecto que es el labio leporino, labio incompleto. Si el papá veía que el niño, el bebé recién nacido, tenía incompleta la boca, tenía labio leporino, una cosa que hoy, bendito sea Dios, se puede corregir con una o dos cirugías. En aquella época, si el papá veía que el niño había nacido defectuoso, lo exponía, lo abandonaba a una muerte segura. A veces los despeñaban. Esa era una práctica normal. Otra práctica normal. La sexualidad era algo muy importante para la vida de los romanos y de los griegos. Y que una persona tuviera apetito sexual era muy importante. Por eso se consideraba normal en muchas de esas familias que alguien iniciara en la morbosidad y el sexo a los niños. Con frecuencia, esa tarea que nosotros llamaríamos corrupción de menores, porque no tiene otro nombre, se le encomendaba a un esclavo de la casa. Es decir, era normal que hubiera un esclavo en la casa y que ese esclavo tuviera todo tipo de manoseos y tocamientos con los niños de la casa, para que en ellos se despertara la libido, otros acentúan libido, el apetito sexual. Muchos de esos niños eran manoseados o eran invitados a tener relaciones, por supuesto homosexuales, con esos esclavos. Y eso era normal. Otra cosa que era normal en aquel tiempo era la práctica de las borracheras y las orgías en ciertas fechas del año. Había unas fiestas que se llamaban las Saturnales y otras fiestas que eran las Bacanales. Por supuesto, las Saturnales en honor de Saturno, Bacanales en honor de Baco. Y era normal que en esas fiestas las casas de familia se volvieran peor que burdeles de la peor categoría. Todo tipo de aberraciones, orgías y desórdenes estaban permitidos a vista de todo el mundo, incluidos los niños. Y eso era normal. Y le doy un último ejemplo de otra cosa que era normal. Era normal en aquella época que los grandes empresarios y la gente de gobierno, cuando tenía que tomar una gran decisión, una decisión realmente importante, era normal que fuera a un lugar llamado Delfos, donde se consultaba un oráculo que se supone que permitía recibir el mensaje de Apolo, del dios Apolo. Y la gente hablaba de eso, como hablar hoy dos empresarios y decir, la semana entrante tengo que ir a Nueva York, el mes entrante tengo que ir a París. Con esa misma naturalidad, aquellos hombres hablaban, la semana entrante no podemos encontrarnos porque tengo que ir a Delfos. Era normal. El mundo cultural de San Pablo tenía todas esas cosas normales. El manoseo de los genitales de los niños, las orgías, las consultas de los oráculos, eran cosas normales. El infanticidio, el que una mamá hubiera parido 4 hijos y de esos 2 fueron abandonados en el bosque, era normal. Pregunta: si esas cosas eran tan comunes que prácticamente se consideraban normales, si esas cosas eran tan comunes
¿Por qué Pablo a esas cosas las critica? Si eran parte de su cultura, si eran parte de lo que él había visto, si eran parte de lo que él conocía. Y no se diga que todas pertenecen al mundo pagano. Lee el primer capítulo de la carta a los Romanos y mira las denuncias que Pablo hace de las hipocresías de su propia cultura, las prácticas que eran usuales en los judíos de aquel tiempo, la hipocresía que estaba metida en el alma judía. Entonces, la fe cristiana no nos hace simplemente hijos o esclavos de la cultura de nuestro tiempo, ni de la cultura del siglo I, ni de la cultura del siglo XXI. El cristiano no es un esclavo del tiempo, no es un esclavo de la cultura, ni de la moda, ni de lo que se acostumbra. Así que no me vengan a decir que Pablo dice que el hombre es cabeza de la mujer únicamente por condiciones culturales, porque bien se ve con claridad que su manera de enseñar está por encima de la cultura, y lo demuestra porque se opone a la cultura, a los vicios tanto de la cultura pagana como de la cultura judía. Ambas las conocía. Así que ese argumento falaz, seductor pero mentiroso, de que Pablo era hijo de la cultura de su tiempo, ese argumento no se puede recibir. No es de recibo. Ese es un argumento falso, porque los mismos escritos de Pablo demuestran que eso no es así. Hay un documento cristiano que viene como del siglo II y que se llama la Carta a Diocneto. Y en la carta a Diocneto se hace un retrato de lo que era la vida cristiana en medio de un mundo pagano en el contexto del siglo II. Y en la carta a Diocneto se muestra de un modo sencillo, con un lenguaje transparente, cómo los cristianos tenían conciencia de estar en el mundo sin ser del mundo. Y algo parecido hay que decir con respecto a Cristo, que Cristo por temor al patriarcalismo secular, patriarcalismo de muchos siglos en su cultura, no escogió mujeres, que Cristo estaba sometido a eso. Por Dios Santísimo, ¿en dónde se permitía que una mujer pecadora pública le tocara los pies a un hombre de bien? Y Cristo rompe con ese prejuicio y permite que la pecadora le bañe con sus lágrimas los pies. ¿Cuántas veces rompió Cristo la costumbre y fue a contracorriente? ¿Cuántas veces? Para que nos vengan a decir que este Cristo estaba sometido, doblegado por la cultura de su tiempo. ¡Qué argumento tan falaz! ¡Qué cautivante, pero qué mentiroso! Cristo está por encima de... Está por encima de esa clase de condicionamientos. Y si Cristo, desde la libertad soberana que demuestra tantas veces, libertad, por ejemplo, para poner como primera testigo de la resurrección a una mujer. ¿Y qué mujer? La Magdalena. Esa es la primera testigo de la resurrección. Cristo mostró que obraba con libertad. Cristo mostró que estaba por encima de esos condicionamientos. Si Cristo, obrando por encima de esos condicionamientos, ha querido elegir varones para ese ministerio que después se ha transmitido a los obispos y los sacerdotes, ahí tienes la explicación, una buena parte de la explicación, de por qué, según las palabras de Juan Pablo II, la iglesia no puede sentirse autorizada para ordenar mujeres.
O sea que el cuento de los condicionamientos culturales es eso, un cuento, una falacia, es un sofisma. Lo cual quiere decir que debemos tomar en serio las palabras de San Pablo. Y aquí dice que la mujer se someta al varón o que esté sujeta al varón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Pablo está pensando que la mujer es una especie de apéndice, o una especie de juguete, o una especie de esclava para el varón. No. Quiere decir más bien que ambos, hombre y mujer, tienen que descubrir su vocación mirando a Cristo y a la Iglesia. Varón, tú eres cabeza de la mujer. Ahí es cuando el esposo le da un codazo a la esposa y dice: ¿sí ve, mija? ¿Sí ve? ¿Se dio cuenta? Oiga, oiga lo que dice el padre. Luego dice San Pablo: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahí es donde la mujer le da el codazo al varón y dice: sí sabe cómo me tiene que amar, ¿no? La relación entre el varón y la mujer es asimétrica. Si lo piensas bien, es perfectamente natural. Si la relación entre el hombre y la mujer fuera asimétrica, quiere decir que no importaría enamorarse de un hombre o de una mujer. Si la relación entre el hombre y la mujer fuera de igual a igual en todo, hay cosas en las que son iguales, por supuesto. Pero si la relación entre el varón y la mujer, entre el esposo y la esposa, fuera igual en todo, entonces daría lo mismo que tú, mujer, te casarás con otra mujer, porque todo lo decidirían entre las dos. Y tu esposo que se case con otro hombre y que entre los dos decidan todo. No, la relación es asimétrica. Es distinto el varón y la mujer. Son distintos, son diferentes. Tienen roles diferentes. Y esa es la riqueza de un hogar. Que el papá sea plena y felizmente hombre y que la mamá sea plena y felizmente mujer. Por eso, en mi país y en otras partes, donde siempre llega la discusión que el matrimonio gay, que el matrimonio gay, uno de los puntos más importantes para recordar es: ¿y los niños no tienen derecho a tener un papá y una mamá? Es que hay diferencias. ¿Por qué vamos a privar a los niños de la riqueza de la diferencia? Hay diferencias. Entonces, la propuesta completa de San Pablo, eso tiene, dicen en la costa de mi país, costa llamámoslo del norte, eso tiene de ancho y tiene de largo. Hombre, eres la cabeza. Hombre, tienes que amar como Cristo amó a la Iglesia. Es que el mensaje es completo. Sí, el varón tiene que ser el primero, primero en la casa. Pero el primero no significa simplemente el que más grita. El primero no significa el que le sirven de primero. El primero es el que se impone. El varón tiene que ser el primero en la casa. El primero en liderar la oración, el primero que enseña el perdón, el primero que inculca la fe, el primero que se pone al servicio, a servir, a mostrar con el ejemplo. Eso es ser el primero. Noto una mirada de desconsuelo en algunos varones. Ser el primero es eso. Eso es ser el primero. Pero en la casa se necesita un primero. Y ese primero es el varón. Es muy interesante ver, muy muy interesante ver cómo esto tiene una base antropológica tan profunda. Es un tema que a mí personalmente me fascina. Para los que no lo sepan, les comento que tengo una página web, una página en internet que se llama Fray Nelson, así pegado en una sola palabra con Y, fraynelson.com, C-O-M, fraynelson.com. Dentro de esa página hay una sección importante que es lo que se llama el blog. Eso se escribe B-L-O-G, con G de gato al final, blog. fraynelson.com/blog. Estas conferencias, las que hemos tenido en estas jornadas, días inolvidables para mí en Guayaquil, todas van a quedar publicadas ahí. O sea que ustedes las pueden volver a oír en fraynelson.com/blog. Son cerca de 2,000 conferencias que tengo hasta este momento. Tú puedes buscar distintas secciones. Hay una sección que se llama familia. Hay una sección que se llama hombres y mujeres, donde encontrarás muchas más reflexiones sobre este tema. Hombres y mujeres. Aunque aquí no vamos a desarrollar todo lo que allí se dice, sí vale la pena comentar un poco sobre la base antropológica, incluso biológica, de esto que nos dice la Biblia. Porque es una delicia descubrir cómo el Dios que nos creó diferentes como hombres o como mujeres, ese Dios, cuando nos muestra un camino de redención en Jesucristo a través de la predicación de los apóstoles, también nos muestra que el hombre tiene un papel y la mujer tiene su papel. Hablemos por unos minutos sobre esa base antropológica. Mi propósito en este momento, ¿cuál es? Mi propósito es que cada uno de los varones que ha venido en esta mañana de oración y de estudio, cada uno de ustedes se sienta enormemente feliz y bendecido de ser hombre, de ser esposo, de ser papá. Y por supuesto, que cada una de las mujeres que ha venido en este día se sienta gozosa, agradecida, bendecida de ser mujer, de ser esposa, de ser mamá. La mejor manera de hablar sobre la base biológica y antropológica entre hombre y mujer, me parece que es empezar por el cerebro. La primera noticia es que tanto el hombre como la mujer tienen cerebro. O sea que, por favor, evitar el lenguaje duro. Ambos tienen cerebro. La segunda parte es que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer son distintos. Eso no nos debería extrañar tanto. Mujeres, Cada una de las células de ustedes es femenina, cada una. Si tomamos cualquier célula de tu cuerpo, mujer, si examinamos el ADN del núcleo de tu célula, encontramos que es femenino. Cada una de tus células, varón, es masculina. La masculinidad o la feminidad no son asunto únicamente de unos órganos. Todo tu ser es masculino y todo tu ser, mujer, es femenino. El cerebro es distinto. El cerebro de la mujer, esta parte va a ser muy dura para asimilar para los hombres. Por favor, esposas, sostengan duro la mano de su esposo para que pueda recibir el golpazo. El cerebro de la mujer está muchísimo más conectado que el cerebro del hombre. Hay una parte del cerebro que se llama el cuerpo calloso. Es el que une los dos hemisferios del cerebro. El cuerpo calloso de la mujer es mucho más amplio y mucho más denso que el del hombre. Ustedes saben que las funciones mentales están en buena parte repartidas entre los hemisferios. El hemisferio derecho tiene más que ver con el procesamiento del lenguaje y la narrativa. El cerebro izquierdo tiene más que ver con los esquemas, el razonamiento abstracto y espacial. La mujer tiene mucho más conectado su cerebro. La mujer es distinta del hombre. En este momento algunos me están mirando con cara de ¿yo con qué me casé? El cerebro de la mujer es hiperconectado comparado con el cerebro del hombre. Esto significa dos cosas. Una que puede sonar muy positiva y otra que puede sonar un poco negativa. La parte positiva es que la mujer tiene una visión mucho más integral de las situaciones, los problemas, las implicaciones, los ambientes sociales y el trato interpersonal. Por eso, en las empresas, para los departamentos de recursos humanos, para los departamentos de contratación de personal y para los departamentos de ventas y comercio, suelen contratar mujeres. La mujer maneja una comunicación por muchos canales al tiempo. Su cerebro le permite ese tipo de manejo paralelo, manejo en paralelo de la información. Podemos decir que en general el cerebro femenino trabaja en paralelo, es decir, muchas cosas al tiempo, multitask, multitarea. Hay especulaciones de por qué el cerebro femenino se formó así. Una de las razones que suelen decir los de la teoría de la evolución es que la crianza implica multitarea, y eso lo sabe toda mamá, porque muchas veces tiene que alimentar a un niño y está preparando un alimento y está haciendo la comida aquí y está lavando allá, y en eso suena el teléfono, pero no se puede quemar el almuerzo, pero no se puede, todo tiene que funcionar al tiempo. En tales circunstancias el hombre se vuelve loco, llora. La mujer en ese sentido está mejor preparada. La mujer procesa información a unas velocidades impresionantes. Los ojos de la mujer hacen una operación, esto lo he comentado en otras ocasiones, una operación que se llama paneo, o ese es un nombre popular que eso tiene. Paneo es el recorrido del campo visual. Hombres y mujeres hacemos paneos. Pero las mujeres hacen esa operación con sus ojos 3 o 4 veces con más frecuencia que los hombres. Eso significa que cuando usted, esposo, se encuentra con su esposa, ella ya lo ha leído a usted 3 veces y usted todavía no ha terminado de verle la cara. Esa es una pelea perdida. Los ojos de la mujer, la retina de la mujer, detecta más colores de los que vemos los hombres. Literalmente las mujeres viven en un universo más amplio que el de nosotros los hombres. Por eso las mujeres son las que encuentran más variedad de tonos y de colores. Para los hombres los colores son amarillo, azul, rojo, anaranjado, verde, morado, gris, negro, blanco, se acabó. Las mujeres, en cambio, tienen unos colores rarísimos. Eso es azul rey. Y entre ellas se entienden. Mira, ese es un verde pálido, pero no verde manzana. Las mujeres ven colores que nosotros no vemos, no los vemos. La mujer siente su cuerpo de una manera diferente. La gran mayoría de los varones tienen sus zonas erógenas, es decir, las que producen placer sexual, limitadas a un 4% o menos de la superficie de su piel. Y casi todo está concentrado en los genitales. La mujer tiene sus zonas erógenas regadas por lugares insospechados, y no entro en detalles. La capacidad de sensibilidad, de percepción y de procesamiento de la información de la mujer es impresionante. La mujer detecta el tono, el famoso tono, el tonito. El tonito. Eso es verdad. Eso es verdad. La mujer detecta cambios tonales que el hombre, a menos que tenga muy educado el oído, no los detecta. Entonces, para hacer las cosas todavía más complicadas y de hecho más a favor de la mujer puede concentrar más su percepción durante más tiempo. Eso se nota en los bebés, o mejor dicho, en la manera como la mamá trata al bebé. Las mamás miran y miran y miran al bebé hasta que lo destiñen. Y uno de varón se pregunta, ¿qué más le mira? ¿Qué más se le mira a un bebé? Ya tenemos una respuesta científica. ¿Qué está haciendo una mamá cuando mira y mira y mira a un bebé? Está construyendo un diccionario de gestos. Es una cosa maravillosa. El cerebro femenino es una de las maravillas del universo. Las mujeres tienen un diccionario de gestos. Y eso ellas mismas no saben que lo han construido. Y construyen su diccionario de gestos también con el esposo. Es impresionante. Yo he oído el testimonio de varios hombres que dicen: mi mujer me adivina las cosas. Allá levantaron una mano. Mi papá tenía este dicho. Yo le pregunté, mi papá está llegando a los 80 años de edad, mi mamá, así lo quiso Dios, se nos fue el año pasado. Mi papá tenía este dicho. Algo le pregunté yo y decía mi papá: ay, mijo, ese famoso mijo, ¿no?, que se utiliza en muchos lugares. Ay, mijo, a esta edad, la que sabe si yo tengo hambre es mi mujer. ¿Cómo hacen las mujeres para saber ese tipo de cosas? ¿Cómo puede una mujer llegar a esos niveles tan profundos? No digo yo de sensibilidad, sino de espionaje, porque eso ya es espionaje. ¿Cómo llegan a eso? A través de un diccionario de gestos. Resulta que todo el tiempo uno está enviando mensajes a través de la cara, la frecuencia del parpadeo, el tono de la voz, la manera como agarra el vaso, si pone el maletín en el piso o lo pone sobre la silla. Entonces las mujeres nos tienen sitiados, porque ven todos esos gestos y ya los tienen incorporados en ese diccionario. Y por eso tienen una capacidad de percepción y de procesamiento de la información impresionante. Eso tiene ventajas, pero también tiene unas desventajas enormes. Por ejemplo, por su misma constitución neurológica, es muy difícil perdonar para la mujer, muy difícil. Es extremadamente difícil porque su cerebro está hiperconectado. Entonces constantemente se le disparan los circuitos. Se le disparan los circuitos. Y por eso, de las cosas más elementales, puede hacer una pelea completamente irracional. No todos son ventajas, queridas mujeres. No todos son ventajas. Para la mujer es muy difícil eso, muy difícil. Y por eso la mujer necesita, todo lo necesitamos, necesita educar su cerebro, porque su cerebro se le puede construir en un monstruo, se le puede volver un monstruo sin control. Un monstruo que le recuerda permanentemente sus miedos, sus dolores, sus resentimientos, y entonces no llegan realmente a perdonar. Y cada vez que hay una discusión, la mujer vuelve inmediatamente. Pero es que acuerde, pero eso ya lo hablamos. No, pero es que, pero ya eso se dijo. La mujer tiene una dificultad terrible para cerrar capítulos, no logra, le cuesta mucho trabajo. Pero ya eso se discutió, ya eso lo hablamos, ahora estamos en otro tema, es otro tema. ¿Cómo hago para explicarte? Mira, hablemos primero, este es el hombre, ¿no? Hablemos primero de esto. Bueno, está bien, hablemos de eso. Mira, yo te he explicado muy bien que para poder pagar esa tarjeta que estamos debiendo, primero hay que sacar... Ah, sí, ¿y cómo para sacar el...? Entonces, ¿cómo para eso? Entonces, para eso sí hubo y para eso no hubo... Mira, estamos solamente en el problema de la tarjeta. Concéntrate. Solo la tarjeta, solo vamos a hablar de la tarjeta. Ser mujer significa tener muchas ventajas, pero significa también tener algunas desventajas. A veces las ventajas se vuelven en parte desventajas. Por ejemplo, cuando una mujer piensa sobre su propio futuro, hablemos de una mujer soltera, en buena salud, inteligente, con un mundo afectivo normal, es decir, una familia en la que se siente bien recibida y bien amada. Esa mujer se pregunta sobre su futuro. Usualmente, cuando una mujer está sana en su cuerpo y en su mente y en una familia donde se siente amada, lo que acabo de describir, tiene un hermoso problema. Siente que demasiadas cosas le gustan. Demasiadas. Le gustan muchas cosas. Ve una película sobre la Madre Teresa de Calcuta. Ay, yo quiero ser monjita. Van a visitar a la abuelita. Ay, yo quiero ser abuelita. Claro que la soltera que quiere ser abuelita se parece al niño que le preguntaron en el colegio: ¿usted qué quiere ser cuando grande? Y el niño lo piensa un poco y dice: expresidente. La mujer tiene tanto para dar, porque toda esa capacidad de percepción no es una autopista de una vía, es de doble vía. Por eso la mujer es un manantial de vida. Se le ocurren cosas y cosas, y esa creatividad y ese manantial se siente, se ve. Hay lugares que uno los ve ordenados, funcionales, pero muertos. Falta una mujer. Eso le puede pasar típicamente al sacerdote, aunque por supuesto hay sacerdotes que reciben la ayuda de muchas personas, o tienen una empleada, o está la mamá, está una hermana. Pero ¿sabe que eso pasa mucho? Las mujeres saben poner ese detalle que le da vida, que le da color, que le da ambiente a un sitio. La mujer da vida. Y el punto, el problema, entre comillas, de la mujer es que tiene tanto para dar, que es como un manantial del cual sale abundantísima agua. Porque podría hacer muchas cosas. Y las mujeres que están sanas en su corazón, bendito sea Dios, y yo creo que son muchas de las que están aquí, saben que estoy diciendo la verdad. Muchísimas veces la mujer encuentra alegría en darse. Una alegría que otros, que somos más egoístas, no necesariamente hombres todos, una alegría que a veces nos cuesta trabajo entender. La alegría de darse, la alegría de producir vida, la alegría de generar una sonrisa, la alegría de construir algo que no existe. Es tanta la vida que hay en el corazón femenino, tanta, que yo he descubierto esto. En la Santa Iglesia Católica, si una obra no la aman y la adoptan un buen número de mujeres, se muere. Las obras caminan y prosperan cuando por fin las adoptan mujeres que se interesan y le inyectan vida. Las mujeres tienen ese don. A mí me gusta decir, la mujer es ministra de la vida. Eso le ha dado Dios a la mujer. Y ministra de la vida no es solamente su vientre, tus manos. Yo admiro tanto lo que pueden hacer las manos de una mujer. Tu sonrisa, tu trato, tu cariño, tu palabra. Tú das vida. Eres ministra de la vida. Por algo el demonio empezó por atacar a la mujer. Hay gente que dice que la serpiente atacó primero a la mujer porque sabía que la mujer estaba buscando a alguien con quien conversar. No, esa interpretación hay que rechazarla. La serpiente atacó a la mujer Porque la mujer es la ministra de la vida. Como el que envenena el acueducto para dañar toda una población, el demonio quiere envenenar a la mujer, envenenarla, llenándola de vanidad, de egoísmo, de sensualidad, de obsesión por su propia figura, de obsesión por su propio placer, de obsesión por sus logros profesionales. Tengo que escalar, subir, ser una gran gerente, ser una gran ejecutiva, tener muchísimo, llegar a la cumbre, tener el poder. No es que esté mal que eso suceda, pero cuando es una obsesión hay algo muy feo que está sucediendo ahí. Entonces la mujer es un manantial de vida, pero ese manantial abundantísimo puede convertirse o en un río de vida o en una inundación de muerte. El agua, creo que es una buena metáfora, el agua puede servir para regar inmensos campos, para alimentar una hidroeléctrica, o el agua puede servir para destruir con una inundación a muchísimos. Y por eso el corazón femenino, instintivamente, así lo ha puesto Dios, busca alguien que sea digno de darle un cauce a tanta abundancia. Es, creo que, la mejor manera como lo puedo describir. El corazón femenino busca alguien que pueda darle un cauce a tanta abundancia. Yo podría hacer muchas cosas. Podría ser misionera, podría ser enfermera, podría ser profesora, podría ser secretaria, podría dedicarme a organizaciones no gubernamentales, podría dedicarme al trabajo social, podría hacer tantas cosas, tantas. Hay tanta gente que necesita, me gusta tanto trabajar con tanta gente, ¿qué hago con mi vida? Ahí es donde entra el hombre. El hombre, cuando siente gusto por la mujer, cuando destaca algunas de las características, de las cualidades, de las facetas de la mujer, con cada elogio, con cada flor que le regala, le está ayudando a encauzar su riqueza. Por eso yo recomiendo a los esposos, y por ende a los novios, que sean muy expresivos en sus cumplidos, en sus palabras, en sus cariños hacia la mujer. Este es un error que me parece que cometemos los hombres. Muchos hombres creen que el tema de decirle cosas bonitas a la mujer es solamente para halagarla. ¡No! Los elogios que se le dicen a la mujer son la ruta en la que tú le estás mostrando cómo puede encauzar mejor el torrente de vida y de belleza que tiene por dentro. Por eso es muy importante que los hombres sean generosos en sus elogios para la mujer, porque esos elogios son los que le ayudan por reflejo a ella a descubrir por dónde pueden causar sus riquezas, las riquezas que Dios ha puesto abundantísimamente en su corazón femenino. Y por eso la mujer necesita ser elogiada, ser halagada. No es pura vanidad, hay que decírselo. Hombres, no se guarden esas palabras, díganlas, son muy importantes. Pero entonces aquí va descubriendo uno la Biblia. Ahora ya vemos por qué el hombre es cabeza de la mujer. Cabeza es el que marca un rumbo. La mujer tiene una abundancia,
Pero esa abundancia necesita un rumbo para ser río y no inundación. Entonces, el mensaje para los hombres, ¿cuál es? Queridos caballeros, sean ustedes dignos de ser seguidos. Sean dignos de marcar un camino. El amor femenino, amor de pareja, siempre tiene un ingrediente. Yo no le conozco una excepción a esta ley. La mujer no puede amar sin admirar. La mujer necesita admirar al hombre y necesita que ese hombre se interese por ella y le ayude a descubrir el bien que hay en ella. Cuando la mujer admira al hombre y el hombre se fija en la mujer, es una hermosura. Eso se lo inventó Dios. Y esa hermosura consiste en que la mujer ahora descubre por dónde va su cauce. A una mujer no le molesta que otra persona la dirija. Lo que le molesta es que el que va adelante dirigiendo sea injusto, o sea duro, o sea egoísta. Pero si el que la está dirigiendo es digno de admiración y además sabe reconocer el bien que ella tiene y además crea un vínculo de ternura con ella, esa mujer no se cambia por nadie. A la mujer no le interesa el número uno. Yo soy la que mando en la casa. Aunque hay algunas mujeres que sí hablan así. Les pregunta uno: ¿y tu esposo? Lo tengo haciendo mercado. Pero bueno, es una manera de hablar. A la mujer no le molesta ser el número dos y que su esposo sea el número uno. Eso no les preocupa. Ese no es el problema. Lo que a ella les interesa es que ese número uno sea digno de ser el número uno. Que ese número uno sepa reconocer el bien y la riqueza y la belleza que hay en el número dos. Y que ese número uno sea capaz de crear un lenguaje de intimidad, de confianza, de ternura. Entonces entendemos, yo creo que mucho mejor lo que nos dijo San Pablo, y con esto vamos terminando el día de hoy. Claro, que el hombre es cabeza. Claro que sí. Cabeza porque es el que dirige, cabeza porque es el que muestra el camino, cabeza porque es el número uno. Pero la mujer dice: a ver, ¿cuál es el número uno que me vas a presentar? No cualquiera sirve de número uno. Una mujer se siente muy feliz de estar cerca y de ser liderada y de acompañar y de apoyar a un gran hombre, un hombre que le despierta admiración. Por eso, yo me pongo a pensar en los hombres casados y llego a una conclusión. Es toda una vocación y es difícil. Porque sabes una cosa, tu gran desafío, querido caballero, es ser siempre admirable. Ese es el desafío. Ser siempre admirable. Y por eso, San Pablo te pone a ti, hombre casado, te pone a que mires al hombre por excelencia, a Jesús. Que tú seas admirable. Que tú seas como Jesús. Es un estándar altísimo. Muchas veces se dice del sacerdote: el sacerdote es otro Cristo. A veces como que se cumple un poco, a veces como que nos falta mucho.
Pero lo del otro Cristo no lo dejes solo para el sacerdote. Otro Cristo, según San Pablo, te toca ser a ti. Otro Cristo. Ser admirable. Y qué hermoso para una mujer. Yo he conocido mucho dolor en parejas, en familias, en hombres, en hijos, en mujeres. Pero también he conocido parejas felices. Y yo les digo una cosa. La felicidad, lo mismo que el amor y lo mismo que la tos, no se pueden disimular fácilmente. Qué hermoso es ver a una mujer feliz, porque siente que tiene a su lado a un hombre admirable, un hombre que tiene la palabra justa, un hombre que ve más allá de lo que ella ve, y ella ve bastante. Pero me refiero a esa profundidad, a ese enfoque. Un hombre que además ha encontrado lo bueno que ella tiene. Como dice San Pablo aquí, Cristo amó a la iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por ella. La santificó, la purificó, la hizo resplandeciente, sin mancha, arruga o cosa parecida. Esto es lo que la mujer quiere ser. Hazme pura, resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Esposo mío, te está diciendo tu esposa, esposo mío, haz que se revele en mí la belleza que yo solo presiento que existe. Y eso es lo que hace un hombre admirable. El hombre admirable saca de la mujer la belleza, la más escondida, y eso trae una alegría sublime. Y eso lo pensó Dios, porque Dios te amó y te quiso hombre, Dios te amó y te quiso mujer. Este es el diseño de Dios. ¿Para qué? Para que en la alegría de ser mujer, en la alegría de sentirte amada, en la alegría de sentir que estás al lado del hombre más admirable que has conocido en la tierra, en esa alegría tú puedas sentir: este hombre se merece mi tiempo, mis lágrimas, mi sonrisa, se merece mi cuerpo, se merece todo lo mío. Y el hombre, sintiéndose acompañado por esa maravillosa computadora que procesa información a velocidades fantásticas, el hombre, sintiéndose amado y apoyado por ella, recibiendo la vida de ella, que se sienta feliz, que se sienta gozoso, y que del gozo y del amor de él y de ella se haga una cuna, un nido, y que ahí nazcan los nuevos seres humanos. Ese es el plan de Dios. Y eso es lo que se quiere destruir con la infidelidad, con la pornografía, con la homosexualidad, con todo ese tipo de cosas. Por supuesto que nuestro respeto tiene que ser claro frente a todo ser humano, sea cual sea su posición religiosa o su orientación sexual. Como seres humanos siempre respetaremos a todos, pero eso no significa que podamos estar de acuerdo con ellos. Es tan bello el plan de Dios, es tan hermoso lo que Dios ha pensado para la pareja y para la familia, es tan precioso, eso no puede perderse. Y te digo una cosa, tú eres parte de esa historia, alégrate porque eres hombre, alégrate porque eres mujer. Por favor, los que han venido en pareja, han podido venir ambos y están aquí, pónganse de pies, por favor. Solo ellos, los que han venido en pareja, están juntos. Sé que en algunas circunstancias no han podido venir los dos. No criticamos, ni más faltaba. Tómense de la mano, por favor. Tómense de la mano. Expresen en esa mano, expresen el amor. Yo dije solamente la mano, ¿no? Sí, es que es una situación. Tómense de la mano.
Dale en esa mano, dale amor a tu pareja, dale amor. Dile con esa mano cuánto la amas, díselo.
No le vas a decir palabras, sino solo la mano. A través de la mano le vas a decir todo cuánto la amas. Y nosotros vamos a pedirle a Dios que los bendiga a ustedes.
Que cada día de su vida ustedes se sientan felices, muy felices, de ser parejas amadas en Jesucristo.
Bendice, Señor, estas parejas. Bendice, Señor, estas familias. Bendice, Señor, este misterio de amor. Bendice, Señor, los colegios, las instituciones educativas aquí representadas. Bendice esta parroquia que nos acoge con tanto amor. Bendice, Señor, te pido también, bendice, te suplico, los hijos en aquellas parejas que han sido fecundas. Bendice a aquellos cuyo esposo o cuya esposa no pudo estar en este momento aquí por la razón que haya sido.
Ah, Señor, que nos sintamos gozosos y agradecidos, y haz que caminemos con el corazón jubiloso por tus sendas. Que sea tu bendición sobre ellos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Por favor, dense un aplauso. Los felicito. Adelante.